Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Escucha usted un programa pregrabado. Hoy le vamos a ofrecer una plática con John Ackerman, politólogo, doctor en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y autor de varios libros, con temas de derecho electoral. Su más reciente libro se titula El mito de la transición democrática, nuevas coordenadas para la transformación del régimen mexicano, un asunto sobre el cual viene a platicar ante audiencias universitarias en Los Ángeles, California. En el año 2000, con la elección del primer presidente de oposición, México vivió un momento que elevó grandemente las expectativas de cambio de un sistema de partido único que llevaba décadas en el poder. Vicente Fox, el nuevo presidente, afirmó que con su gobierno el país se encontraba en un momento de transición hacia la democracia. De eso han pasado 15 años y hoy el analista político John Ackerman cuestiona que alguna vez haya existido ese paso a la democracia. El proyecto de democracia falló y hoy México está sumido en una grave crisis institucional, sostiene Ackerman. John es nacido aquí en los Estados Unidos y naturalizado mexicano, así que platicaremos desde la perspectiva de ambos lados de la frontera. También nos acompaña en esta plática el doctor Miguel Tinker, profesor de historia en el Colegio Universitario de Pomona y anfitrión de la visita de John Ackerman. Sin más, le doy la bienvenida a nuestros invitados. Bienvenidos a los dos.
Muchas gracias.
Muchas gracias, un honor y un gusto.
Gracias por estar en Línea Abierta. Quisiera decir que John Ackerman dedica su más reciente libro, por cierto, a los normalistas de Ayotzinapa, a los luchadores por la justicia en México. Bueno, vamos a comenzar, John, porque nos cuentes. Escribes sobre el mito. No hubo transición del PRI al PAN. Si fue algo histórico, se acabaron 70 años del PRI. Se leía en todos los diarios de México e incluso en Latinoamérica cuando Fox llegaba a la presidencia. Ni en duda lo pones, John Ackerman. De plano, ¿solamente es un mito?
Así es. Mira, hay muchos debates, discusiones sobre este tema. Algunos dicen que es una transición parcial, interrumpida, autoritaria, que nos falta tener un poco más de paciencia para que este proceso democratizador tome su curso y se consolide para que lleguemos a una modernidad de competencia plural. Pues lo que hemos visto claramente, quizás en el principio había esa esperanza, es que más bien esa esperanza se ha convertido en una traición total de la democracia mexicana. Y lo vemos muy claramente desde antes, pero en particular el 1 de diciembre de 2012. Es el día que retorna el dinosaurio, el PRI, el Partido de Revolución Institucional, a Los Pinos, a la mansión presidencial. Ese día, el 1 de diciembre de 2012, la Policía Federal asesina a sangre fría, a plena luz del día, a un activista comunitario pacífico, Juan Francisco Coy Kendall. Juan Francisco Coy Kendall se dedicaba a hacer teatro callejero, a educar y concientizar a sus vecinos, a los jóvenes en los barrios conurbanos del Distrito Federal. Él se había presentado el 1 de diciembre para protestar en contra de la imposición de Peña Nieto, retorno del PRI, el fraude electoral, y le disparan los policías a la cabeza. Él muere unos meses después, y a partir de ahí tenemos un recrudecimiento autoritario increíble. Al principio de este libro que presentamos, tenemos una lista, todavía muy inicial, de la cantidad de estudiantes, periodistas, defensores de los derechos humanos, profesores, políticos también, que han sido abatidos o encarcelados, reprimidos o censurados por el sistema autoritario en México. Esto obviamente no es, y obviamente los 43 estudiantes son parte de esto. Esto es no, los 43 estudiantes, por ejemplo, no es solamente de Ayotzinapa, no es solamente una cuestión de separación forzada, de impunidad terrible, no. Esto es también un ataque político en contra de un grupo de disidentes, de activistas, de los más claros que habían estado protestando, siguen protestando en contra de las reformas neoliberales, las reformas políticas de Peña Nieto y de lo que es el PRI, el PAN y el PRD, todos los partidos dominantes en México. Entonces dedicamos el libro a los 43 estudiantes, a los defensores de derechos humanos y los periodistas que han caído víctimas de este sistema. Y al final de cuentas el libro también es de esperanza, Chelis. Esto es muy importante porque si bien ejercemos la crítica es muy importante, también hay que seguir este gran lema histórico de Antonio Gramsci de el pesimismo del intelecto, de la razón y el optimismo de la voluntad. Y lo que yo veo también es una población mexicana muy activa, muy consciente y muy participativa, que cada año sale a las calles, 2011 con Javier Sicilia, el Movimiento por la Paz, 2012 con los jóvenes, Yo Soy 172, 2013 con los maestros protestando en contra de la privatización educativa, 2014 con los movimientos de Ayotzinapa nacionales e internacionales. La sociedad mexicana sí está activa, nada más que le falta organizarse, encontrar su causa para generar ahora sí una transición a otro régimen. Y eso es el mensaje de esperanza también.
Hay una sociedad activa y consciente, como lo pudieras mencionar, John Ackerman, pero hemos visto movimientos que surgen, el 132, como acabas de mencionar, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que de pronto están en un boom, están como en la cima, pero de repente algo pasa que no cuajan. ¿Qué es lo que sucede? ¿Los alcanza la mano de la desarticulación o qué sucede en México?
Pues se llama autoritarismo, precisamente. Es un sistema que está formado desde hace décadas para precisamente desarticular, intimidar, infiltrar a todos los esfuerzos de movimiento de oposición. Esto es algo histórico. Siempre han roto las huelgas, han cooptado los sindicatos, han infiltrado los movimientos estudiantiles. El 20 de noviembre, el año pasado, el momento cúspide del movimiento, de la aglomeración, de la movilización nacional e internacional alrededor de Ayotzinapa, el 20 de noviembre de 2014, fue en la Universidad de la Revolución Mexicana, convergieron cientos de miles de ciudadanos en México y miles en el mundo. Entiendo que aquí mismo en Los Ángeles había una concentración de 4 o 5 mil personas. ¿Qué hizo el gobierno? Mandaron a los policías, bueno, primero unos provocadores encapuchados para lanzar bombas Molotov, para generar un pretexto para que la policía atacara a los manifestantes totalmente pacíficos. Agarraron al azar 11 estudiantes, los mandaron a cárceles de máxima seguridad en Tamaulipas y Veracruz, acusados de motín, de terrorismo, de crimen organizado. Son presos políticos. Nestora Salgado en Guerrero, Manuel Mireles en Michoacán. En México tenemos docenas de presos políticos, por ejemplo, en Puebla. No se habla de esto. La prensa en los Estados Unidos y la clase política de los Estados Unidos está muy preocupado cuando apenas Raúl Castro hace alguna cosa de controlar alguna manifestación, o en Venezuela Leopoldo López es supuestamente el gran salvador de la libertad en el mundo, mientras en México tenemos un problema mucho más grave, mucho mayor represión, que simplemente es callada por tanto el gobierno de Estados Unidos como los medios. Vivimos en un sistema autoritario y esto es lo que hacen los sistemas autoritarios: desarticulan, infiltran y destruyen los movimientos. Pero al final de cuentas la sociedad mexicana sigue consciente, no pueden encarcelarlos a todos, realmente seguimos siendo los mismos que hemos tomado las calles todos los años en los últimos tiempos, y vamos a volver a hacerlo. Esto es inevitable. Este régimen del PRI ya no tiene la misma legitimidad que tenía antes, nadie le cree a Peña Nieto, la insatisfacción está desbordada. Entonces es una cuestión de organizarnos, y aquí sí quisieran ser muy enfáticos: la participación y la solidaridad de los mexicanos latinoamericanos en los Estados Unidos, en Los Ángeles en particular, en el suroeste de los Estados Unidos, es absolutamente crucial y fundamental, tanto para presionar a las autoridades en los Estados Unidos como para ejercer liderazgo y tener una solidaridad real directamente con movimientos sociales y políticos en México. Ese apoyo puede significar la diferencia entre la victoria y la derrota del siguiente movimiento que tarde o temprano ocurrirá.
Y sobre esa participación del mexicano aquí en tierras estadounidenses vamos a platicar, con quién mejor que con el doctor Miguel Tinker Salas. Pero antes de pasar con él, John, yo te preguntaría, hablabas hace un momento de que, bueno, el libro también es parte de la esperanza que tiene en México, pero si nos dices que vive un autoritarismo, que el mexicano, el ciudadano, ya no cree en las instituciones, pues que no hubo una transición hacia la democracia, háblanos un poco del Congreso o dónde están basadas esas esperanzas. En el Congreso aparentemente, y digo aparentemente y tú me dirás si estoy mal, pues sí hay una pluralidad, o sea, hay representaciones de varios partidos.
Mira, yo creo que la coyuntura política de 2000 18, que es la siguiente elección presidencial, es
Sí.
una oportunidad. Y no porque una sola persona vaya a resolver nada necesariamente, sino porque hay tanto el descontento y realmente en México tenemos, para mal o para bien, una gran obsesión con las elecciones. Siempre hemos tenido elecciones. Es un país muy democrático, muy participativo. Las elecciones normalmente son fraudulentos y autoritarios, pero siempre acudimos a votar. En 2018 hay una oportunidad de que por medio en particular de este nuevo movimiento político-social que se va buscando crear, un movimiento partido entre Morena y los movimientos sociales afiliados, que por ahí puede haber una solución, porque lo que quieren hacer en México es vendernos pues, otro Fox, otro Vicente Fox, otro candidato supuestamente independiente. El Bronco es un político muy famoso ahora en nuevo gobernador de Nuevo León. Esto es el modelo político de los Estados Unidos, los individuos con mucho dinero. Ahí se, Donald Trump mismo dijo que si no consigue su candidatura en el Partido Republicano se va a lanzar de independiente. Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón, quiere copiar a Hillary Clinton. Es increíble, quieren vendernos ese espejismo de la democracia mercantilizada y vendida como lo que existe en los Estados Unidos, pero no, México sigue siendo un país latinoamericano y hay posibilidades de construir un partido, un movimiento partido al estilo de pues, o Bolivia o Venezuela o Brasil o Uruguay o El Salvador, lo que tú quieres. México va a ser un escenario, una trayectoria totalmente distinta. Tenemos otra historia, otras figuras políticas, otras coyunturas. Pero tenemos que seguir ese ejemplo latinoamericano de construir algo realmente participativo y popular que puede generar un régimen diferente, no nada más el mismo juego político entre los mismos pues, corruptos de siempre.
Ya que mencionas a los candidatos independientes, el famoso Bronco fue el que, bueno, se llevó varios análisis y varios aplausos, vale decir, en las elecciones de este año en México. ¿Qué opinas sobre esos candidatos independientes? ¿Son un espejismo, como acabas de decir?
Absolutamente, el Bronco fue miembro del PRI hasta 8 meses antes de las elecciones, era
Sí.
incluso dirigente del Congreso Nacional Campesina, que en sus orígenes era muy campesino, pero más bien ya es otro órgano corrupto, clientelar del sistema priista. Él rompe con el PRI, recibe mucho dinero de los empresarios más poderosos de Nuevo León, de Monterrey en particular, y lanza su candidatura supuestamente independiente. Esto es ya lo conocemos en los Estados Unidos, es el sistema mercantilizada, individualista de la política. México necesita otra cosa si es que pretende realmente cambiar. Insisto, eso fue ya, Vicente Fox fue eso. Tenemos muchos casos en los últimos años de supuestos ciudadanos independientes que lo único que hacen es repiten las mismas mañas, y el Bronco lo está haciendo, ya puso de jefe de policía, de procurador del Estado de Nuevo León, ex militares acusados de violaciones de derechos humanos. Realmente esto no es cambio, es más de lo mismo.
Gracias. Acabamos de escuchar a John Ackerman, politólogo, que
Gracias.
está con nosotros hoy en esta entrevista. Y vamos a pasarle ahora sí el micrófono y la voz al profesor, al doctor Miguel Tinker Salas, porque John Ackerman, acabas de mencionar hace un momento la importante participación del mexicano que vive aquí en los Estados Unidos, que quizás se pudo haber venido desde pequeño o quizás ya mayor, e incluso aquellos que se forman en grandes universidades, digamos, aquí en los Estados Unidos. Profesor Miguel Tinker Salas, usted como historiador ha escrito muchos ensayos sobre México, sobre Venezuela también. ¿Cuál es su visión o su perspectiva del mexicano que está aquí? ¿Está realmente consciente y qué tan importante podría ser su rol y su participación en lo que está ocurriendo en México en estos tiempos?
Bueno, yo creo que es fundamental el papel del inmigrante porque ya no estamos hablando de una comunidad simplemente delimitada por territorio nacional, estamos hablando de una comunidad transnacional. Estamos ante un nuevo fenómeno donde la comunidad mexicoamericana o mexicana acá en este país ejerce y puede ejercer un rol político fundamental. Entendemos que ya ejerce un papel económico fundamental porque sin las remesas, imaginemos el nivel de pobreza en México, incluso remesas ya superan la ganancia por parte del petróleo, o sea que es un factor económico fundamental. Ahí la ironía que un sistema económico expulsa de su país a 12 millones de personas y después depende de sus ingresos para mantener la economía economía que ellos mismos, que el gobierno ha destruido y que su plan económico haya destruido. Pero yo creo que por lo tanto es fundamental el papel de los mexicanos y mexicanas en el exterior, no solamente a nivel económico, pero que ahora transferir ese poder económico en un poder político, y no solamente a nivel de votar, pero a nivel de ejercer presión sobre Estados Unidos para realmente descifrar lo que está ocurriendo en México y poder hablar de lo que ocurre en México, porque aquí el gran enigma siempre es que Estados Unidos protege a México, protege a los errores. Solamente verlo, el Departamento de Estado y su relación con lo que ocurre en México, es asombroso lo que encubren, lo que tratan de encubrir. Y ahora que Roberta Jacobson ha sido nombrada la nueva embajadora a México, que era la que dirigía la campaña de la Casa Blanca, el Departamento de Estado, contra los gobiernos progresistas en América Latina, vamos a ver la hora encargada de México. Regresando al tema de los mexicanos y mexicanas, ellos están muy interesados. Yo doy una clase sobre México aquí en Pomona College. La mayoría, el 99%, son hijos e hijas de mexicanos. Tienen un hambre, un interés, quieren saber, quieren involucrarse, quieren participar. Todos tienen parientes en Michoacán, en Guerrero, en Puebla, en todas partes de México, en Oaxaca, y tienen un papel fundamental en influir en el debate y en romper con ese silencio que tenemos de los medios corporativos, e incluso especialmente en español, que continúan en cierta forma repitiendo lo que se ve de los medios en México, porque están ligados, porque para ellos es un proyecto económico la información, y no se trata realmente de divulgar la realidad. Y por lo tanto creo que es fundamental el papel de los emigrantes, el papel de los mexicoamericanos, el papel de los aliados emigrantes centroamericanos también, y también suramericanos. Y aquí existe el potencial para un gran movimiento transnacional, donde una comunidad tiene un pie en su país de origen y un pie en el país donde residen, donde son sostenes económicos fundamentales de ambos países, y ahora tienen que ser un factor político fundamental en ambos países.
Bien, pues vamos a seguir hablando sobre este movimiento transnacional que usted menciona, profesor Miguel Tinker Salas. Nos tenemos que ir a una pausa en Línea Abierta, pero regresamos.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Continuamos en Línea Abierta y hoy nos acompaña el analista político John Ackerman, que está platicando con nosotros sobre su más reciente libro, El mito de la transición democrática, nuevas coordenadas para la transformación del régimen mexicano. Y también nos acompaña el profesor, el doctor Miguel Tinker Salas, profesor de historia en el Colegio Universitario de Pomona y anfitrión de la visita de Ackerman aquí en California. Usted nos decía, profesor Tinker Salas, hablaba de esta comunidad transnacional que tiene un poder económico y político fundamental. Y va más allá y habla de un movimiento transnacional. Hemos visto movimientos así como en México, aquí en los Estados Unidos, de jóvenes no solamente mexicanos, de diversas culturas, de diversos países, el Occupy, el Black Lives Matter recientemente, pero también me parece, y usted me dice si estoy mal, tampoco llegan a cuajar, a pesar de que tienen a su alcance las famosas redes sociales que lograron hacer un impacto en Egipto, en algunos lugares de Europa, e incluso viendo el panorama latinoamericano en Chile, en Venezuela y en Argentina. ¿Qué pasa en Estados Unidos, que también hay una fuerza de los jóvenes? Podemos decir que quizás aquí sí conocen lo que es la democracia, pero ¿qué sucede con estos instrumentos o estas herramientas que tienen a su alcance, que quizás no logran tampoco ayudarlos a que cuaje realmente una fuerza política de jóvenes?
Yo creo que sí han cuajado en ciertos momentos puntuales. Hay que recordar la importancia de esos jóvenes en las protestas 2005-2006 sobre inmigración. Eran fundamentales, eran millones de personas en las calles. O sea, ha habido momentos puntuales donde la reacción hacia políticas nefastas, como la fue la Sensenbrenner, han sido muy importantes. Vemos también ahorita un resurgimiento en los campuses de los colleges ahorita, donde vemos protestas a nivel nacional nacional, sobre la exclusión, la inequidad, el racismo, la exclusión. Sí, pero tiene usted razón, han sido puntuales. Sigue habiendo, lo que decía el cantante Ali Primera, una dispersión en la lucha y en la campaña. Y creo que eso es un tema fundamental, que cómo superar. Y ahí también el sistema acá, aunque no sea directamente autoritario, sí da la impresión de que existen tantas múltiples avenidas que participar y que hacer, que trata de diluir entonces lo que puede ser un movimiento unido nacional. Y entonces nos dispersamos. Tenemos por un lado Black Lives Matter, tenemos por un lado los Dreamers y DACA, tenemos por otro lado los movimientos que ahorita que están fundando entre sindicatos de San Quintín y los sindicatos trabajadores que están de este lado de la frontera, pero son puntuales. Igual que en México, no se ha logrado esa unidad nacional, porque yo creo que hay una dispersión todavía y falta un entendimiento y una madurez política para que entender que lo que ocurre en los campos en Washington con Driscoll y los campesinos es igual que lo que ocurre en San Quintín, porque es parte del mismo aparato, el mismo sistema de explotación, y lo que ocurre en el campus y en la exclusión es igual que ocurre con la matanza de jóvenes afrodescendientes y mexicanos. Es un sistema ligado, pero acá tendemos a no ligarnos, a no entender que estamos interrelacionados, y lo que ocurre en ese ámbito político ocurre por las mismas razones. Entonces respondemos individualmente a la opresión policiaca, respondemos a la opresión por parte de la inmigración, respondemos por parte de los trabajadores, pero no entendemos ligar, igual que en México no se liga el movimiento de los yaquis por sus tierras y aguas con lo que ocurre en Cherán y Michoacán, con lo que ocurre en Guerrero con las autodefensas, con lo que ocurre en la Ciudad de México por la defensa de los barrios, etcétera. Y ahí está nuestro gran reto, cómo ligar esas diversas luchas.
¿Esto respondería, profesor Tinker, a esa falta de madurez política, o habrá también un poco de autoritarismo aquí?
No, yo creo que fundamentalmente sí hay autoritarismo y hay una política de dispersión por parte de una clase que aquí se podría llamar de clase de participantes, pero cuyo objetivo es desviar los movimientos, cuyo objetivo es frenar los movimientos. Existe en México con una intelectualidad que se llama de izquierda, pero en realidad es simplemente un pilar fundamental del sistema político, porque defiende sobre todo sus intereses y sacrifica el movimiento social. Existe aquí también entre académicos e intelectuales que, al llamarse aliados de los movimientos sociales, lo que buscan es desviarlos.
¿Sí puedo agregar algo aquí?
Adelante, John.
Sí, no, yo coincido 100% con lo que comenta el profesor Tinker. Mira, yo creo que también tenemos que abrir la mente y desmitificar también la supuesta democracia en los Estados Unidos. Hay un libro reciente de Sheldon Wolin, en paz descanse, que se llama Democracy Inc., el totalitarismo invertido. Antes entendíamos el totalitarismo y autoritarismo como un asunto, siempre tenemos en la mente a Hitler, ¿no? Los líderes fascistas que sacaban las masas a las calles para apoyarlos, vitorear al líder. Eran hijos esos totalitarismos de una época de política de masas. Pues hoy la política autoritaria se ejerce de otra forma. Se ejerce a partir de la desarticulación, de la enajenación y la individualización de la gente. Y aquí las redes sociales, por ejemplo, son un gran aliado de ellos. Si bien nos permite a nosotros comunicarnos, los que, por ejemplo, estamos excluidos, censurados de la radio y la televisión comercial, las redes son un gran aliado, no quiero demonizarlo, pero también sirve al sistema para desarticularnos, individualizarnos, cada quien con su pantallita, cada quien con sus likes y sus retweets, sienten que con eso nada más están protestando. Entonces, y además, como dice Miguel, estos supuestos críticos del sistema, que al final de cuentas lo que hacen es desarticulan y infiltran a los movimientos. Pero al final de cuentas, estas movilizaciones que estás viendo en los Estados Unidos y en México, pues como dice el profesor Tinker, responden a la misma dinámica, responden a la misma opresión y exclusión. Y hay muchas posibilidades, yo creo, de articular y aprovechando, yo creo que los mexicanos, en particular la mexicanidad que atraviesa la frontera, pues casi sin distingo, no, ahí ni siquiera estamos hablando de un movimiento binacional, sino pues de una sola nación, la nación y la historia mexicana, que existe de dos lados de una frontera, de dos estados, y que tiene un gran potencial para defenderse y también aliarse con estos otros movimientos afroamericanos y latinos de otras partes.
Déjame, ahora que acabas de mencionar esto, que bueno, para muchos quizás es una ilusión que en Estados Unidos sí hay una democracia. Yo creo, John, para exigir una verdadera democracia se debe conocerla, ¿no? Debes conocer lo que estás exigiendo o pidiendo. ¿La conoce la sociedad mexicana? ¿Alguna vez la ha vivido? ¿Hay momentos en la historia de México que tú puedas poner como referente de amplia participación o representación democrática?
Mire, tuvimos una época muy interesante. De hecho, este libro está escrito con este tenor. Cuando yo era joven, cuando tenía 22, 23 años, al finales de los 90, mediados de los 90 en México, hubo un momento de gran efervescencia y esperanza democrática, en que se levantaron los indígenas chiapanecos en el sur, en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en que se formaba un nuevo partido político que en ese momento implicaba mucha esperanza, el Partido de la Revolución Democrática, en que de repente hubo una pluralidad política muy interesante. En 97, la primera vez que el PRI pierde su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y tiene que, por ejemplo, negociar el presupuesto con los partidos de la oposición, en que cuando el presidente va a presentar su State of the Union, su estado, su informe anual, es interpelado directamente, públicamente, por diputados y senadores de la oposición. Eso, y en que, por ejemplo, la Ciudad de México también lo pierde el PRI. Esto es un momento de efervescencia democrática, se hacen grandes reformas electorales, que luego es traicionado por Vicente Fox, por el PAN, por el mismo PRD, hasta el mismo Cuauhtémoc Cárdenas, que la verdad no ha tenido un destacado papel recientemente, pero hasta él renunció al PRD hace un año, en disgusto, en protesta por lo que ha ocurrido con este partido. Entonces, por eso hay mucho desencanto, por ejemplo, en este nuevo partido político que se llama Morena, encabezado por López Obrador, porque piensen que va a ser lo mismo. Pero justamente lo que este libro está diseñado es, pues no repitamos la historia, aprendamos de los fracasos de los últimos 20, 30 años, y en esta nueva etapa construyamos algo nuevo. Y en particular, el gran reto que yo pongo en la mesa es superar esta división entre partido político y movimiento social. Rompamos tanto con los oportunismos de los partidos políticos que nada más buscan huesos y corrupción, y por otro lado los sectarismos, porque también hay un gran problema con eso. Los movimientos sociales que se creen muy puros y no se quieren vincular con movimientos políticos nuevos y ciudadanos, y prefieren encerrarse en sus pequeñas luchas específicas, ¿no? Entonces estos se tienen que aliar, cada quien en su espacio, respetando sus luchas específicas, pero articularse. Esa es la vía, insisto, latinoamericana, y México sigue siendo, para molestia de muchos, pero para esperanza de otros, un país latinoamericano con una gran tradición de movilización social y popular.
Y bueno, entonces hablas de estos momentos de luz, de esperanza, y citas o recuerdas el movimiento zapatista allá, claro, en el sur de México, en Chiapas, ¿no? Y sobre estas reformas que venían, pero sigues, y bueno, dices que en México sigue con este sistema autoritario de siempre. Explícanos dónde ves esas señales de autoritarismo de otras décadas, de otros momentos que quizás muchos mexicanos dicen, los jóvenes sobre todo, ¿no? Pero no es lo mismo de antes.
Yo insisto, la tesis central de este libro es que sí, estamos en el mismo sistema. Mira, nos vendieron la idea de que en el año 2000 se habían acabado supuestamente 71 años de un régimen de partido-estado que inició, de acuerdo con esta historia, en 1929. En mi libro propongo otra periodización, y también estoy ahorita trabajando un libro en inglés que desarrolle más claramente la tesis histórica. Aquí lo que fechamos como el inicio del sistema en que vivimos hoy no es 29, sino 1946. En 1946 es cuando se crea el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. El primer presidente del PRI es Miguel Alemán Valdés, de 1946 a 52. Y esto fue no solamente la creación de un partido político más, sino fue la creación de un régimen político cuyo fin y propósito explícito, se cambiaron los estatutos y todo lo que tenía que ver al respecto, era repudiar directamente el legado de la Revolución Mexicana, de la Constitución Mexicana 17, que ahorita vamos a celebrar 100 años muy próximamente, y del legado de Lázaro Cárdenas, que implicaba la expropiación y distribución de la mitad de las tierras fértiles de la República, la expropiación petrolera, la defensa de la soberanía nacional en contra de las empresas petroleras internacionales, la defensa de los derechos de los trabajadores. Hay muchas cosas que implican todavía esta Constitución revolucionaria y las prácticas anteriores, pero el PRI se crea en 1946 para dar al traste con y eliminar toda esta herencia revolucionaria. ¿Qué hace Miguel Alemán en 1946? Las primeras cosas es manda a las fuerzas militares para que repriman a la huelga de los trabajadores petroleros. Él es el que da la concesión ya en plena a Televisa, la gran empresa mediática que hoy controla casi todas las noticias, la información en México. Miguel Alemán también en ese sexenio es cuando inicia la gran corrupción entre el gobierno y los grandes empresarios. Todos los historiadores han documentado este tema. Ahí es donde está el viraje, la verdadera alternancia que hoy sigue con nosotros. Vicente Fox, Felipe Calderón, lo único que hicieron era dar continuidad a este mismo sistema e incluso fortalecer el poder de los sectores más retrógrados del PRI, que son los gobernadores feudales, como del Estado de México, Miguel de Estado de Hidalgo, de Coahuila, Tamaulipas. Estos son estados que no han tenido ni siquiera alternancia, y esos son los gobernadores, el sector más retrógrado, más atrasado del PRI, los que hoy gobiernan a nivel federal: Enrique Peña Nieto, Choifet, Miguel Ángel Osorio Chong, Murillo Karam, Pedro Joaquín Caldwell. Todos son exgobernadores de estados que jamás, ni siquiera alternancia han existido. Si quieres regresar a 29, son estados que no han tenido otro partido desde hace 86 años, han sido gobernados por un solo partido político. Entonces, por eso insisto que estamos dentro del mismo sistema, necesitamos un cambio de régimen, un cambio verdadero, y no nada más este juego entre diferentes, los mismos políticos de siempre. Pero Miguel, no sé si...
Tenemos que ir a una pausa y regresamos. Sí. Vamos a ir a una pausa, John Ackerman, el doctor Miguel Tinker Salas. Vamos a ir a una pausa en Línea Abierta y regresamos. Continuamos en Línea Abierta. Nos acompaña hoy el politólogo John Ackerman, y también está con nosotros el doctor Miguel Tinker Salas. Ambos están con nosotros platicando sobre la situación que vive México, y John Ackerman sobre todo su más reciente libro, El mito de la transición democrática, nuevas coordenadas para la transformación del régimen mexicano. Yo sé que el doctor Miguel Tinker Salas tenía algo que decir y nos fuimos a la pausa, pero antes que nos dé su comentario, profesor Tinker Salas, John, tú mencionabas que hace 86 años los estados estaban todos en México gobernados por el PRI, pero hoy por hoy, pues entiendo que sí, en estos tiempos sí están gobernados por partidos de distinto tinte político, o quizás por partidos que tienen diferentes nombres. Hay una alternancia en algunas capitales. ¿Esto no es señal de transición tampoco? No,
bueno, lo que estoy diciendo en primer lugar es que todavía hay estados en México, unos 8 estados, que no han tenido ni siquiera esa alternancia. Uh-huh. El Estado de México, Hidalgo, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo, estos son estados que ni siquiera alternancia. Desde hace 86 años han sido gobernados por un solo partido político, y precisamente Esos estados son los que están alimentando hoy el gobierno federal. Enrique Peña Nieto es el ejemplo más claro al respecto. Él fue y es de la mafia política del Estado de México, exgobernador del Estado de México, así como Choi Fett, también Murillo Karam y Osorio Chong son exgobernadores de Hidalgo. Esto es un gran ejemplo, señal de que no hemos tenido ni siquiera alternancia. Ahora, en los estados de la República en donde sí ha habido alternancia, esa alternancia ha sido una gran decepción. No tenemos nuevos modelos de gestión pública, no tenemos nuevas relaciones entre Estado y sociedad, tenemos una corrupción desbordada. Pregúntale a los de Jalisco, los del mismo Ciudad de México, hubo una esperanza ahí durante unos años con López Obrador, cuando era jefe de gobierno, pero ahora mira a Miguel Ángel Mancera, es un desastre, nadie lo quiere, es un representante joven, pero de la vieja clase política. Realmente estas alternancias que hemos estado viviendo, pues no nos han llevado a otro régimen. Entonces, otra vez es la invitación a que realmente rompamos. Lo único que ha ocurrido es que la cultura priista, pues se ha infiltrado en todos los partidos políticos. Y esto, el momento culminante es la firma del famoso Pacto por México, noviembre de 2012. Esto era un pacto entre los grandes líderes del PAN, del PRD y del PRI, en que ellos deciden que van a ir juntos con las grandes reformas estructurales, educativa, petrolera, que son privatizantes al final de cuentas. Y este es el viejo estilo de la política. ¿Qué es el Pacto por México? Es cancelar el legislativo, el Congreso, la Unión, y traer toda la negociación política atrás de puertas cerradas en la Secretaría de Gobernación entre líderes de los partidos no electos, sino puestos por sus mismos mafias políticas. Y este es el viejo estilo de hacer política, en lugar de debatir de frente públicamente en el Congreso de la Unión, que es lo que había ocurrido en el Partido 97, en este momento de esperanza democrática que ya platicábamos. Sí. Pues hoy todo eso se acaba. El único poder que había tenido alguna independencia el Congreso ya le acaba en esa independencia y todo va tras bambalinas otra vez. Y en este viejo estilo político. Entonces, todos estos son señales de que esta alternancia pues no ha implicado democracia, sino una continuidad de lo mismo.
Gracias, John Ackerman. Doctor Miguel Tinker Salas, quería mencionar usted algo antes de irnos a la pausa.
Bueno, adelante. Como historiador solamente señalaría que el revertimiento de la Revolución Mexicana ocurre con Ávila Camacho. O sea, después de cuando Cárdenas realmente con el dedazo escoge a Ávila Camacho para darle seguimiento, sí, deciden consolidar y no movilizar. El temor de que la continua movilización en cierta forma amenazaría el poder y por lo tanto esa decisión y el gobierno de Ávila Camacho comienza a desmantelar la revolución, a revertir todo lo que se había logrado durante el sexenio de Cárdenas, y en cierta forma ahí vemos lo que luego se va a consolidar con Alamán y con los siguientes gobernadores: la corrupción, la nueva relación con Estados Unidos, claro, el realmente doblegarse ante Estados Unidos de una forma realmente contundente. Y por eso creo que lo que vemos es la continuidad de ese modelo, y ese modelo continúa, y digamos que hasta el momento, porque la alternancia no implica el cambio. Puede haber cambio de gobernador, puede haber cambio de presidente, pero Fox, la política sigue siendo igual. O sea, fundamentalmente el proyecto neoliberal que nace incluso antes de Portillo, que viene ya montado por Portillo, con la entrada de México después al GATT, al Tratado de Comercio, todo sigue el mismo proyecto y no hay discusión política. O sea, en ningún momento se plantea ante la nación debatir estos grandes problemas mexicanos. Nunca se ha puesto a un debate el Tratado de Libre Comercio, nunca se puso a un debate el tema de la guerra contra las drogas, nunca se puso a un debate ahora el Transpacífico, porque si lo debatieran, sabían que perderían. Y ahí está fundamentalmente lo antidemocrático de esta política y de este proyecto nacional que busca, en cierta forma, convertir México no en América Latina, sino simplemente en un aliado de Norteamérica. E incluso hay un gran grupo de intelectuales mexicanos que dicen que México es el país latinoamericano de Norteamérica, ya no de América Latina, ya no de América Latina, porque ya en cierta forma buscan separar, deslindar de su cultura, de sus raíces y de sobre todo su herencia y de su lucha social, porque eso es lo fundamental que buscan hacer cuando quieren revertir la Revolución Mexicana. Así separar es el legado de la lucha social que fue tan fundamental para hacer los cambios en México y que todavía sigue siendo. Por eso la gente se inspira todavía en la Revolución. Por eso eso la gente en México todavía busca como punto de referencia ese gran momento de cambio social. Por eso ven en Rubén Jaramillo, en los ferrocarrileros con Demetrio Vallejo, por eso ven en los movimientos del 68, la lucha de los médicos, en los estudiantes del 68, por eso ven también en los zapatistas con todos sus problemas, pero por eso siguen buscando y ven en eso referentes históricos para continuar la lucha.
A ver, yo quisiera aquí preguntarles a los dos, además de querer Estados Unidos tener a México como aliado, ¿qué otra cosa representaría, tanto para John Ackerman como para usted, profesor Tinker Salas, qué representa México para Estados Unidos que provoca ese silencio de Washington ante la innegable situación de crisis en materia de derechos humanos en México? Mira,
el año pasado, el Council on Foreign Relations, que es un think tank con sede en Nueva York, mandaron a hacer un estudio especializado. Y los autores de este estudio fueron ni más ni menos que David Petraeus, ex jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Afganistán y de la CIA después, que sale de la CIA por una relación extramarital con su secretaria, siempre muy preocupados por las irregularidades de las autoridades estadounidenses, se preocupan por eso, pero no por violaciones de derechos humanos y invasiones extranjeras, pero David Petraeus. Y por otro lado, el coautor de este estudio fue Robert Zoellick, expresidente del Banco Mundial. Estas dos personas publicaron este estudio hace un año y se llama algo así como El Nuevo Norteamérica. Y justamente articulan toda esta estrategia, está transparente a los ojos de todos, no es ninguna teoría de la conspiración, ellos mismos están diciendo directamente que en este mundo cada vez más complejo, con terrorismo, con un nuevo activismo internacional de Rusia, de China, incluso de Brasil, México necesita más que nunca, perdón, los Estados Unidos necesita más que nunca atrincherarse y revivir esta idea del Fortress North America. El Fortress North America es la idea de que si Europa se pasaba el lugar al lado comunista durante la Guerra Fría, los Estados Unidos podría aliarse con Canadá, solamente en ese momento, para contar juntos con la seguridad territorial, energética y poblacional, militar, para defenderse en contra de este embate. Pues ahora el mundo es más complicado, entonces los Estados Unidos necesitan no solamente Canadá, sino también México, necesita los recursos energéticos de México, necesita México funcione como policía fronteriza. Hoy México deporta más migrantes que los Estados Unidos, sobre todo a partir de esta crisis de los niños que vienen de Centroamérica, reclutaron a las autoridades de México para modernizar la frontera sur y expulsar a los centroamericanos y abusar los derechos humanos de los migrantes. México también es necesario para cuestiones de seguridad nacional, es muy necesario también para mantener toda esta violencia que acompaña el narcotráfico y el tráfico de armas, mantener esa violencia al sur del Río Bravo. Eso es el gran papel de México, del gobierno mexicano en esta guerra contra las drogas. Entonces, ¿y qué es lo que recibe a cambio las autoridades mexicanas por ser tan serviles a este proyecto, al final cuentas, imperial y global de los Estados Unidos? Pues mucho dinero, mucho poder. Reciben contratos petroleros, una pequeña parte, ni siquiera se regresan mucho, la mayor parte del dinero va a las empresas transnacionales, pero sí reciben su tajada, reciben sus casas en los Estados Unidos, pueden participar en estas grandes redes de corrupción internacional, las cuentas bancarias en Suiza, y departamento en los Estados Unidos que se han revelado últimamente de exgobernadores del PRI son hoy muy elocuentes al respecto. Entonces, esto es un proyecto estratégico, político e internacional que está realmente buscando acabar con las tradiciones de lucha y la vinculación latinoamericana de México.
Sí, para no repetir lo que decía John, yo creo que lo importante señalar también es que para Estados Unidos México es un modelo a vender hacia América Latina. Hay que recordar el viejo refrán mexicano, no hay cuña como la propia, ¿no? En el sentido de que México entonces es el modelo para el Tratado de Libre Comercio en el 94. México es el modelo para tratar de vender el Tratado de las Américas. México es el modelo para ahora vender el TPP, el Transpacific, la Alianza Transpacífica. Entonces, Entonces, cuando América Latina se revierte y hay elecciones de gobiernos progresistas y de izquierda, entonces México le sirve a Estados Unidos como ese modelo de llamada estabilidad, cuando en realidad hay una crisis humanitaria completa dentro de México, y entonces Estados Unidos la tapa, la protege, la cuida, pero utilizando a México siempre como esa cuña. Hay que recordar solamente la visita de Fox a Mar del Plata en el 2005, cuando pensaban firmar el gran tratado de libre comercio para las Américas, cuando América Latina se le revierte y queda solamente Estados Unidos con México aislados, y Fox diciendo, bueno, firmámoslos nosotros nada más, como que si representa a México, a la América Latina, Vicente Fox. Entonces creo que importante para Estados Unidos no solamente es la protección que le da México, no solamente es lo que decía Roberta Jacobson, que va a ser la nueva embajadora, que le da energía a Estados Unidos, pero también el modelo que trata de utilizar para vendérselo a América Latina, para vendérselo a las clases políticas, porque el pueblo no se lo come, no se lo traga.
Bien, bueno, pues quién sabe, pues quizás es tema para otro programa hablar de Argentina. Si México está sirviendo de modelo para venderlo a Latinoamérica, Argentina quizás lo acaba de comprar, pero como dije, eso quizás es tema para otro programa,
¿no? Sí, pero recuerda que lo compraron y están ahora endeudados por la vida.
Exactamente, doctor Tinker Salas. John Ackerman, también mencionas que México ha entregado la soberanía, y hace un momento hablabas de los recursos energéticos. Acabo de leer una nota espeluznante que abre la primer gasolinera de Pemex en Texas, a un precio que, bueno, ahí después lo diremos para no bajarle la moral a los que están escuchando, a los mexicanos allá en México, en el cuánto están pagando por el galón o el litro de gasolina y cuánto van a pagar aquí comprándolo en Pemex. Explícanos, John Ackerman, ¿cómo es que se ha dado esta entrega de la soberanía?
Sí, mira, todo de la reforma energética ha sido un desastre. Era la promesa de campaña más importante de Enrique Peña Nieto, y es de los motivos por los cuales él recibe cantidades increíbles de dinero en su campaña, totalmente fuera de la ley. Se ha demostrado que rebasó por 14 veces los topes de gasto de campaña, muchas veces, mucho sentido justamente por esta promesa de privatizar el petróleo, aunque también muchas sospechas de que este dinero también viene del narcotráfico y las redes de crimen organizado internacional. Entonces, lo que hace Peña Nieto al llegar es justamente formar este Pacto por México, y el gran objetivo es privatizar el petróleo. Logran reformar la Constitución, los artículos 25, 27, 28 constitucionales, para abrir de par en par las reservas petroleras a las empresas transnacionales y convertir a Pemex de ser la empresa del Estado mexicano a solamente una empresa más que tiene algunas prioridades, que puede conseguir algunas licitaciones, pero realmente lo quieren poner a supuestamente competir en contra de estas grandes empresas transnacionales, lo cual implica que se va a ir achicando y checando cada vez más. Estas gasolineras en los Estados Unidos no serían problemáticas si es que fuera desde una política de Estado de Pemex como empresa pública. Pues Venezuela misma, Citgo es
sí, pero es una contradicción.
Una empresa venezolana, pero aquí Miguel va a saber más al respecto, pero el tema aquí es justamente da la imagen y la realidad de Pemex como otra empresita más, que lo que implica es ir desfinanciando y quitando los recursos al Estado mexicano. Se está generando una crisis fiscal terrible, porque ahora, en lugar de que Pemex apoye directamente el presupuesto, ellos van a dar una pequeña parte de lo que son sus ganancias, y a las empresas transnacionales evidentemente les van a cobrar fiscalmente mucho menos de lo que cobran al mismo Estado mexicano.
Sí, la política de tener una empresa, por ejemplo, en Houston, en el caso que estás hablando, creo que obedece a una política de internacionalizar a Pemex, ya dejar de ser una empresa mexicana convertirse en una empresa internacional, lo cual ha sido desastroso para Venezuela. Hay que recordar que Venezuela tiene Citgo en el exterior, pero no fue bajo el gobierno de Chávez. Fue un proyecto neoliberal anterior, y que Citgo se ha convertido en una pesadilla para PDVSA en el caso de Petróleos de Venezuela, igual que tener refinerías y tener que surtir refinerías en el exterior mientras no puede puede cumplir con la necesidad interna. Porque la pregunta que hay que hacerse de parte de los mexicanos y mexicanas es, ¿por qué estamos atendiendo un mercado internacional cuando no hemos atendido el mercado nacional todavía? E incluso siguen subiendo y brincando los precios del petróleo cuando se prometió que con la supuesta reforma iban a bajar los precios energéticos en México, la electricidad. Y ese, el que se comió ese cuento, le quiero vender terreno también yo en el océano, pero hablemos de eso en otra ocasión. Sí. Porque la realidad se obedece a una política de internacionalizar a Pemex y en realidad de desatender los intereses nacionales, porque la privatización de Pemex no es proyecto de Peña Nieto, ya viene con anterioridad y se ha venido haciendo en etapas. Primero lo petroquímico, primero después la circulación de las escuelas de entrenamiento de petróleo en México. Se fue desprendiendo el Estado de lo que fue la trayectoria de Pemex para llegar a este momento culminante, porque hay que recordar, lo intentó Salinas de Gortari, lo intentó Zedillo, lo intentó Fox, lo intentó Calderón, lo logró en este momento Peña Nieto por el momento.
En México no se ha construido una refinería de petróleo desde la época de López Portillo. Esto fue 79, 80, tenemos más de 35 años sin construir una refinería en México. La gasolina mexicana se exporta a los Estados Unidos, a Texas, se refina ahí y luego se vuelve a importar.
Se exporta
a México.
Crudo.
Entonces, y con la reforma energética, por ejemplo, lo que van a hacer es poner ya gasolineras de Gulf y de Shell, de British Petroleum en México. Entonces, esto es nada más una preparación de ese tema de la privatización de Pemex. Pemex cada vez más es un negocio para unos cuantos y ya no es la empresa nacional responsable de el desarrollo nacional. Entonces esto es parte de este mismo proyecto y justamente los precios entienden que son mucho más bajos los que están vendiendo la gasolina en los Estados Unidos que en México. Y eso es un escándalo terrible cuando pues mes con mes se va aumentando el precio de la gasolina en México y aquí sí, para servir al mercado estadounidense, ahí sí rematan. La gasolina, pues es una cosa muy contradictoria y indignante.
Bien, gracias. John Ackerman y el doctor Miguel Tinker Salas con nosotros hoy en Línea Abierta. No podemos terminar el programa sin hablar de algo importantísimo que son los medios de comunicación, el cuarto poder, el autoritarismo. John Ackerman también alcanza a los medios de comunicación en México. Ya hablamos de Televisa y creo que esto lo conocen tanto en México como en Estados Unidos, el gran poder, este monopolio, pero han surgido medios independientes, Telesur en Venezuela y que ahora está Telesur Estados Unidos también y Rompeviento TV, John, donde te hemos visto también participar. Adelante, John.
Acaban el 17 de diciembre de 2015, era la fecha límite para el llamado apagón analógico. Teníamos que pasar a partir del 17 de diciembre a un sistema de televisión digital, lo cual no generaba mucha esperanza en diversidad porque ya habían arreglado los asuntos con la ley de telecomunicación para que el misma Televisa y TV Azteca controlarían también los múltiples canales adicionales, pero habría cierto espacio, se iban a licitar nuevos canales y todas estas cosas. Pero, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno en los últimos años justamente para evitar, apoyar a Televisa, evitar que pierdan televidentes? Han distribuido masivamente millones de televisoras de manera gratuita a la población. Imagínate, en lugar de dar salud, educación, alimentación, vivienda, el Estado mexicano desde hace los últimos 2 años con Peña Nieto ha estado regalando televisoras. Eso ha sido su política social estelar de este gobierno. Pero aún así, el 17 de diciembre, pues resulta que no va a haber apagón analógico. En el Congreso de la Unión ya están votando, pues extenderlo 1 año, 2 años más para que no haya ninguna interrupción de esa alimentación ideológica que estamos recibiendo todos los días de parte de Televisa. El año pasado, la periodista más importante, el noticiero más importante del país, Carmen Aristegui, es una mujer, pues no de izquierda, sino independiente, crítica del gobierno. Ella es la que reveló estas crisis de fraude y de corrupción con la Casa Blanca, la gran mansión de la esposa del presidente, las complicidades entre el presidente de la República y grandes contratistas como IGA y OHL. En algún otro país democrático, esto implicaría pues quizás alguna rendición de cuentas, hasta la renuncia del presidente de la República. Pues en México más bien ocurre lo contrario. Quien tiene que renunciar y salir es la periodista. Ella pierde su programa de radio que había escuchado por millones. Era el más popular de todo el país. Sí. Él es renunciado, es despedido en marzo, abril del año, de este año, 2015. Entonces todo está de cabeza, van saliendo nuevas iniciativas, ahí está Telesur, pero no puedes ver Telesur en televisión abierta, y yo creo que tampoco, ni siquiera cuando hacen esa transición digital la vas a poder ver. Rompeviento es un programa de televisión por internet, estrictamente hablando. Cierto. Un servidor, yo mismo, salía frecuentemente en la radio y la televisión, aún en esta época, pues no de mucha democracia, pero cierta apertura en algunos medios durante la época de Fox y Calderón. A partir del 1 de diciembre de 2012, yo me encuentro con una censura absoluta en todo el radio y televisión. Ya no hay entrevistas ni programas, teníamos muchos programas. Entonces hay una limpieza ideológica de la esfera de los medios de comunicación. Yo me atrevería a decir, aquí Miguel me podría corregir, pero me atrevería a decir que hasta en un lugar como Venezuela, Ecuador, hay más críticas hacia el presidente de la República que en México. En México no puedes criticar al presidente de la República, o pierdes tu espacio en el radio. Entonces, sí es un sistema, situación grave, pero aquí otra vez yo siento hay oportunidad para aliarnos ustedes aquí en los Estados Unidos con México para generar medios de comunicación transnacionales, internacionales, o de esta gran república mexicana que existe de los dos lados de la frontera. Hay una gran oportunidad, creo, también ahí.
Gracias. John, ¿algo que guste agregar, doctor Miguel Tinkersales, al respecto?
Bueno, yo creo que en ese sentido los medios sí han cerrado espacios. Hay que recordar aquí en Estados Unidos en particular, en 2006, cuando se abrió aquel gran movimiento inmigrante, hubo una apertura también que asustó en cierta forma también a los dueños de los medios, porque hay que señalar que los medios son una corporación privada. Estamos hablando de la información como una forma de lucrar, uh-huh. Y una forma de lucrar y de mantener ese mensaje para así apaciguar, dividir, disuadir y demobilizar a la población. Mejor que vean telenovelas que vean protestas y marchas en las calles. Por lo tanto, creo que también acá se ha vivido en cierta forma lo que describe el colega Ackerman sobre el tema de los medios y la apertura en Estados Unidos. Y había una forma de blindar al sistema, de desviar esa información, de dejarlo a nivel ejecutivo, de dejarlo que el presidente vaya a dictar. Si dejamos que eso ocurra, perdemos iniciativa y perdemos espacios. Por eso creo que es fundamental recobrar esos, utilizar la radio comunitaria, apoyar proyectos como los suyos o como también los que surgen de Sudamérica. Pero somos pocos pequeños en comparación con lo que es el complejo monopolístico de los grandes medios corporativos. Hay que buscar cómo realmente retar y crear nuevos espacios para profundizar un debate.
Muchas gracias, doctor Miguel Tinkersales. Estamos acercándonos al final, nos queda escasos menos de 2 minutos y queremos agradecer a Pomona College y al doctor, por supuesto, Miguel Tinkersales por ser el anfitrión del evento y de las presentaciones de John Ackerman aquí en California y por la conexión, por supuesto. En un minuto, John, quizás nos puedes decir, basado en las experiencias de las recientes elecciones de este año, ¿cuál crees que será la apuesta de México con miras al 2018? Ya hablaste de los candidatos independientes como un espejismo. ¿Habrá que apostar por la vía latinoamericana? ¿Hay madurez política en México? ¿Está listo para eso?
Yo creo que sí. Si cada quien logra analizar de manera autocrítica y humilde los errores de esta fallida transición democrática, podemos remontar esta situación. Tenemos 2 años, 2006, 2016, 2017 y la mitad 2018, para construir un nuevo bloque histórico que involucra movimientos sociales de diverso signo, locales, nacionales, sindicales, campesinos, en México y a nivel internacional, una gran red de mexicanos solidarios con México mismo, que surgió alrededor de Ayotzinapa. Si logramos con madurez ser autocríticos y propositivos, creo que sí podemos romper con este divisionismo que hemos visto entre el sectarismo y el oportunismo y construir una nueva opción política. Aquí Morena en particular, bien, creo que está apostando eso, y podemos construirlo, y me parece que eso es la esperanza para México en el futuro cercano.
Pues muchísimas gracias a los dos, doctor John Ackerman, doctor en Derecho a la Universidad Nacional Autónoma de México, politólogo, y al doctor Miguel Tinker Salas también por haber estado con nosotros. Gracias a los dos.
Al contrario, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias. Yo soy Chelis López. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.